Bueno, se les ve como seres privilegiados, pero no sabemos ni el estrés al que están sometidos ni a las presiones de vigilar nuestro espacio aéreo. Hablamos de los controladores y hablamos aéreos, por supuesto, y hablamos con una mujer controladora. Muy buena, Susana.
Hola, buenos días.
Bueno, ya Susana Romero, controladora aérea, ¿desde hace cuánto?
Pues, ¿desde hace cuánto? Desde el año 98.
Desde el año 98. Madre mía, tantos, ¿cuántos aviones han pasado por tus manos?
Buf, eso no no se cuenta, no sabría. Bueno, por las mías y por las de más, que nunca, solo están afortunadamente en las manos de una única persona.
Bueno, Susana, cuéntanos, ¿cómo es la formación que se tiene que tener un controlador? Y luego, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Para acceder a la profesión, entiendo, ¿no?
Sí, claro, hombre, sí, para hacer una tortilla de patatas,
sí.
Lo han dicho.
Bueno,
antes.
Ahora mismo ha cambiado desde el año 2010, que se acometió toda la liberalización del servicio de control. También el acceso se vio modificado, con lo cual ahora mismo es un curso privado que tiene que ser pagado por los aspirantes a ser controlador aéreo, con lo cual, bueno, a nuestro entender, pues es un error porque se acaba la igualdad de oportunidades que había antes, cuando era un curso al que podía acceder cualquier persona con titulación universitaria, porque luego era becada por AENA, es decir, no tenía un coste hasta que aprobas el curso. En aquel momento, pues si aprobabas las diferentes pruebas para acceder a una plaza, tenías que estar 18 meses en una escuela de control en Madrid y allí también pasar exámenes semanales, y si superabas este curso, pues ir a una dependencia de control donde te daban la primera habilitación, digamos.
La primera habilitación, me imagino que es el primer destino, el primer aeropuerto, ¿no?
Sí, tú vas al primer destino al que te toca, a una torre de control o a un centro de control, ¿no? Que son dependencias diferentes. La torre de control controla los aviones que despegan y aterrizan, y los centros de control son los aviones que están volando mientras están volando de un lugar a otro o salen y llegan a un aeropuerto, digamos. Y ahí, pues, si pasas un periodo de aprendizaje hasta que conoces el sitio en el que estás, te dan la primera habilitación y allí estás. Ese proceso de habilitación lo tenemos que pasar siempre y cuando cambiamos de lugar, digamos, porque evidentemente los procedimientos y el trabajo pues no es igual en la torre de control de Barcelona que en el centro de control de Madrid, por ejemplo, es distinto.
Es muy diferente. Me imagino que al principio, cuando mandan el primer destino, son aeropuertos más chiquitinos, ¿no?
No necesariamente.
¿No? O sea, ¿directamente te meten en Madrid o en Barcelona?
Sí, y en contra de lo que pueda parecer, yo creo que es mejor. Es mejor estar en una dependencia grande al principio, porque no estás nunca solo ni sola, es decir, estás con otros compañeros que tienen ya más experiencia y no te encuentras tan solo, digamos. A mí me parece mucho más difícil la gente que en el primer destino se va a una torre en la que se queda solo consigo mismo, porque allí, claro, en momentos de más, si no pasa nada, pues bien, pero momentos en que empieza a haber problemas o emergencias o situaciones anómalas y estás tú muchas veces, pues claro, no tienes la experiencia, sí tienes los conocimientos.
Sí, pero estás con compañeros y al menos siempre te pueden echar un cable,
más,
¿no?
Eso es, sí. Yo creo,
protegido.
Por eso creo que es más importante al principio con poca experiencia y un lugar donde no estés solo y que la gente que está a tu alrededor pues tenga experiencia y que te eche una mano.
Y Susana, de todos los momentos, ¿cuál es para ti el más estresante? ¿El aterrizaje y el despegue? ¿El control, digamos, ya cuando están los aviones en el aire, para que sigan cada uno su carreterita y no se choquen?
Sí, bueno, es que es complicado de decir un momento que sea más complicado. Para los pilotos sí, los momentos más estresantes son el aterrizaje y el despegue, efectivamente, porque hay mucha carga de trabajo en cabina, los aviones están hechos para volar, con lo cual están más reducidos de velocidad, hay que hacer muchas cosas, digamos. Para nosotros, pues depende, a veces hay aterrizajes cuando hay mal tiempo, que sí que estás más pendiente y más preocupado porque el viento les puede afectar y puede hacer que no puedan aterrizar y tengan que volverse al aire. Hay otros momentos en que están volando en su nivel de crucero o lo que sea, o descendiendo, por ejemplo, y hay también mal tiempo y se desvían, entonces también es una situación más estresante. O sea, no hay, en ese trabajo no hay nunca un día como otro, ni las situaciones son
¿Y cómo
iguales.
Se pueden desviar teniendo los sistemas tecnológicos que tienen ya implementados todos los aviones? de la ruta?
¿Por mal tiempo, dices?
Sí, o... sí, claro. Sí, por ejemplo, tienes mal tiempo, pero la ruta la tienes ya fijada, tienes más o menos un piloto automático, aunque tú lo controles, por supuesto, pero llega un momento en el que... Vamos a ver, que está todo muy controlado y muy informatizado,
sí,
todo, ¿no?
Sí, es un trabajo que efectivamente se basa mucho en los procedimientos y es muy importante que se sigan, efectivamente. Cada vez hay más aviones sobrevolando y, es decir, los aviones no van por donde quieran. Mm. Es decir, hay unas rutas que son presentadas por las compañías, aprobadas desde Eurocontrol aquí en Europa, y hay que ceñirse a ellas precisamente para que haya un orden y se garantice la seguridad en todo momento. Pero efectivamente, si hay pues mal tiempo, por ejemplo, hay nubes de tormenta o hay turbulencias, el avión tiene que bajar o que subir. Ellos tienen radares meteorológicos que les avisan de pues que si siguen en la ruta establecida, pues se van a meter, imagínate, pues dentro de un cúmulo nimbo, con lo cual...
Y vosotros, y os comunican, claro, os comunican a vosotros, y os solicitan, oye, que hay un tormentón horrible delante, dame otra ruta, ¿no?
Sí, es que eso es prioritario. El piloto es el primer interesado en garantizar la seguridad del aeronave.
Y una cosa, Susana, cuando se sale de un espacio aéreo y se entra en el internacional, ¿quién lleva esa parte?
Sí, los momentos de coordinación, ahí efectivamente está... Nosotros estamos con diferentes países, ¿no? Estamos pues con Portugal o con Francia, por ejemplo. En esos momentos de puntos, hay puntos de transferencia establecidos también, es decir, no es en cualquier momento, digamos. Entonces, a partir de tal punto, digamos que un avión deja de estar controlado, pues por ejemplo, por el centro de control de Madrid y pasa a estar controlado por el espacio aéreo francés, por Brest, por ejemplo, en Bretaña. Y en ese momento sería responsabilidad del controlador francés o viceversa cuando se viene para...
¿Y en aguas internacionales?
Pues está, depende en qué sitio. Si vas a hacerlo hacia América, por ejemplo, hay una oficina de centro de control que está en el norte, en Sandwich, y en el oeste, en Santa María, que es control que se llama oceánico. Y como ahí no hay cobertura radar, pues se basa en posiciones que van dando las aeronaves, digamos. Pues estar en tal punto, a tal hora, a este nivel de vuelo, pues para que se sepa y se vayan asignando niveles de vuelo diferentes para que no haya, para que no haya conflicto con las diferentes aeronaves.
Bueno, momento más crítico de tu historia, como de tu carrera como controladora.
Bueno, más crítico, más...
Sí, de decir, sube arriba, baja, como claro, porque vemos películas. A ver, los que no trabajamos en esto, películas. Vemos películas. Y hay una que se llama Fuera de Control, con Billy Bob Thornton, Angelina Jolie y John Cusack, y eso es muy... Yo la veo muy fantástica, pero no sé si estoy rodado o no.
Sí, y además, bueno, eran hombres y había una rivalidad que...
Sí, había una rivalidad por Angelina en ese momento.
Sí, muy de Hollywood, ¿no?
Pero lo que es el trabajo en sí es así de estresante.
A ver, está bastante bien logrado lo que es la descripción del trabajo en un lugar tan con tanta carga de tráfico como era Kennedy, me parece, ¿no?
Sí, JFK creo que era, sí.
Sí, el que describían. Con lo cual, sí es así. Luego, evidentemente, había elementos de...
Sí, bueno, luego ficción, sí.
Pero si te fijas, estaba todo como muy muy bien organizado, digamos. Cada controlador llevaba lo que nosotros llamamos un sector, que es una parte de tráfico, se lo va pasando... Los aviones ya iban más o menos orientados, ¿no?, hacia el siguiente controlador por el previo. Es muy importante porque es un trabajo en equipo, es muy importante saber trabajar en equipo, saber lo que tienes que hacer en cada momento para que el trabajo salga bien y ordenado. Y momentos críticos, los más difíciles son pues cuando un avión... pues se encuentra en problemas y declara emergencia, por ejemplo. Ahí pues sí que estás preocupada porque tampoco sabes en ese momento el alcance real. Ellos te pueden ir indicando un poco lo que necesitan en tierra.
Por ejemplo, cuando necesitan aterrizar de manera urgente en cualquier otro sitio, en otro país o lo que sea, ¿sois vosotros los que os ponéis en contacto con esa torre de control de ese país, de la ruta más cercana? ¿Os ponéis vosotros en contacto para decir, oye, compañero, que viene fulano y darle pista?
Depende del caso. También ahí está todo el sistema informatizado y tú cambias en el el sistema, el destino al que va la aeronave, pero uh-huh. efectivamente se tiene que coordinar vía centros de control cuando un avión va a otro aeródromo que no era el original de su llegada, digamos. Por supuesto que lo tienes que coordinar y tienes que avisar a la dependencia, a la nueva dependencia a la que va a llegar, explicar lo mejor posible el motivo por el que va, el problema que tiene esa aeronave, los requerimientos que tiene. Uh-huh. Para que hacer hablar lo menos posible al piloto en ese momento, ¿no? Digamos, que lo cuente una vez y que no tenga que estar contándolo 40 veces, porque en ese momento normalmente van con una carga de trabajo muy importante y es importante darle la mejor y la asistencia posible y no molestarlo, ¿no? Con comunicaciones innecesarias.
Bueno, pues nos ha quedado un poquito más claro el trabajo de un control aéreo. Y bueno, se supone que tenemos que... Los aviones salen en punto o no en punto, por muchas razones, una de ellas también en tema de control, ¿no?
Perdona, que no te he escuchado la pregunta.
Los aviones salen en punto o no, entre otros muchos factores, ¿no? Pues retraso...
Sí. Bueno, eso es muy importante. Ahí sí que es la responsabilidad de salir ahora, sí que es de la aeronave. Es decir, las compañías presentan una hora prevista para la salida, uh-huh. que es bueno la que ellos deciden, y todo eso se gestiona en Eurocontrol, y son ellos los que van repartiendo las diferentes horas. Y tienen un margen de salida, ¿no? Digamos, unos minutos antes, unos minutos después, en función de esa hora. Con lo cual, si se incumple, las compañías tienen que estar pidiendo revisiones, bien para adelantar o para retrasar, según, según lo
tienen
que
pedir, y tienen que pedir permiso, digamos, para poder salir, ¿no? Porque ya ha sido ocupado su ventana.
Es una gestión que tienen que realizar las compañías, o sea, no es una gestión nuestra. Es decir, nosotros no podemos ni autorizar antes ni después. Es la compañía que tiene que pedir ese permiso a planes de vuelo y vía la oficina de Eurocontrol, pues que diga, pues este avión ya no puede salir a su hora inicial porque se ha pasado, uh-huh. la nueva va a ser esta, digamos, ¿no? Y es importante, a veces, como cuando vamos con pasajeros nos enfadamos, no lo comprendemos, pero es importante que se respeten las horas de salida por seguridad, por congestión, porque es mucho mejor esperar en un aeropuerto que luego tener que estar dando vueltas
en un avión.
En el aire, porque no es imposible aterrizar todos a la vez, por ejemplo, uh-huh. en un aeropuerto. Con lo cual,
y ahí ya, una vez establecido el punto de partida por parte de las aerolíneas, ahí es donde entráis en juego vosotros, que sois los que les dais pista, ¿no? Y permiso para salir.
Sí. Los controladores aéreos damos autorización, digamos. Uh-huh. O sea, está todo estipulado. Entonces, a nosotros nos llega el plan de vuelo de un avión. Pues imagínate, un avión Madrid-Sevilla, pues... que va a salir a las 13:30, por ejemplo, uh-huh. pues nos llega ese plan de vuelo, nosotros damos la autorización a la aeronave por dónde tiene que ir, pero está todo ya estipulado por procedimiento, y según la pista que esté en uso en ese momento, las pistas, la principal, uh-huh. El principal motivo para escoger es el viento, es decir, los aviones tienen que aterrizar y despegar con viento en contra, ¿no? Porque necesitan resistencia tanto para aterrizar, para ayudarles a frenar, como para despegar, si no las pistas tendrían que ser larguísimas. Y las pistas se eligen por eso, entonces en función de la pista pues será una salida u otra, y a la hora que esté listo para salir, el avión pues empieza a rodar, y cuando llega a la pista lo autorizas a despegar y lo pasas con la siguiente dependencia de control, que sería aproximación, que le va dando las diferentes instrucciones para ruta a Sevilla, sigue uh-huh. volando ya en control de ruta, su nivel ya de crucero establecido, y cuando llega a Sevilla lo vuelves a pasar a la oficina de aproximación, que lo empieza a bajar para colocarlo en final de la pista que esté en ese momento en Sevilla, y ahí ya se lo pasas al controlador de Sevilla, que será quien lo autoriza uh-huh. a aterrizar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, que tengas un buen día, que tengas unos buenos vuelos, que no se te complique por el tiempo ni nada, y que lleguen la gente que está en los aviones pues feliz, contenta y relajada a casa.
Pues nada, muchas gracias a vosotras y buen día.
Hasta luego.